Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez tiene garantizado este jueves la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Cumplir con Esquerra Republicana pasa en parte por la reforma del Código Penal, que esta misma tarde arranca su trámite en el Congreso. El Partido Popular, por su parte, impondrá la votación a viva voz para que todo el PSOE se retrate. Ricardo Rodríguez.
El PP se ha propuesto retratar al máximo a los 120 diputados socialistas este jueves en la toma en consideración de la reforma del Código Penal para al menos borrar el delito de sedición. Los populares impondrán una votación por llamamiento, esto es, que cada parlamentario verbalice si está a favor, en contra o se abstiene. Nada de esconderse tras el botón, tal y como anunciaba Cuca Gamarra. Al paso le salía Pilar Alegría.
Quedarán retratados. Es el día de la verdad para los diputados socialistas.
Le diría al Partido Popular que dejen de jugar a la confrontación y a la división.
El reglamento de la Cámara lo ampara de manera automática sin ninguna autorización previa de la mesa. La cúpula del PSOE ya avanza que su bancada exhibirá disciplina de voto.
Coincidiendo con el inicio del trámite parlamentario para la derogación del delito de sedición, Carles Puigdemont comparece hoy ante el Tribunal General de la Unión Europea. Defenderá su recurso contra el Parlamento Europeo por la retirada de su inmunidad. Y mañana se celebra la vista por la decisión de la Eurocámara de conceder el suplicatorio cursado por el juez Llarena, Teresa Fernández.
Después de las vistas de este jueves y viernes llegarán las deliberaciones, así que la sentencia tardará en llegar. No la conoceremos por lo menos hasta febrero. Hay poca intención por parte de Puigdemont y los ex-consellers Comín y Ponsatí para compadecer ante el Tribunal General de la Unión Europea. Esto forma parte de su estrategia de comunicación. Ellos han presentado las demandas y exponen su papel de víctimas. La vista más importante para Puigdemont será este viernes a las 9:30 de la mañana. Su abogado busca blindar por completo su inmunidad, es decir, que la justicia europea le dé la razón y pueda volver a España cuando quiera y sin riesgo de ser detenido. El recurso lo firman los 3 eurodiputados, unas demandas y unos recursos que llevan moviéndose desde marzo de 2021, cuando el Parlamento Europeo suspende la inmunidad de cada uno de ellos.
La patronal bancaria se muestra conforme con el acuerdo alcanzado con el gobierno de aliviar las hipotecas a las familias más vulnerables debido, entre otras cosas, a la subida constante de los tipos de interés. La presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Quindelán, ha anunciado que las principales entidades asociadas tienen la voluntad de unirse al acuerdo.
Es una muy buena noticia, es un acuerdo muy importante para el sector, que yo creo que muestra una vez más el compromiso del sector bancario español con las personas.
Por su parte, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, destaca que las medidas aprobadas por el gobierno son equilibradas. Aún así, pide esperar a ver su aplicación real para valorar su impacto en las familias y el sector financiero.
Por supuesto, tendremos que ver la implementación real de las medidas y cuál es su posible impacto sobre las familias, por una parte, pero también, por supuesto, sobre el sector bancario.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes hablamos del Mundial de Qatar. Este miércoles ha estado marcado por la histórica goleada de España en el debut de este torneo, 7-0 contra Costa Rica.
Esto está al caer, hazme caso. Santi que está al caer. Gaby, Gaby, Gaby. El balón que lo pelea Dani Olmo. ¡Keylor! ¡Gol, gol, 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 gol!
El que va a volver más delgado es Asensio. Está corriendo más que 10 años en el Madrid.
¡Penalti, Asensio, gol!
1, 2, 3, 4, hasta 7 goles. La primera vez en la historia que nuestra selección mete 7 tantos en un Mundial o una Eurocopa. Queda mucho recorrido por delante. Este jueves también es día grande porque debuta la pentacampeona del mundo, Brasil contra Serbia, también a las 8 de la tarde. Recuerda que todos los partidos los puedes seguir en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias por estar con nosotros escuchando la radio aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que nos ayudes a poner las calles a este jueves 24 de noviembre de 2022. Estamos haciendo radio en directo y acompañamos a los insomnes y también a los currantes. Hay un montón de gente que está haciendo cosas ahora y estáis todos ávidos de escuchar la radio alejados de la política, pues somos el programa perfecto, somos el primer despertador de la radio, nos encargamos de poner las calles y siempre nos quedamos con historias humanas para comenzar la primera y la segunda hora, que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Mira, hoy quiero precisamente poner la primera calle positiva del día fijándome en el espacio. Es verdad que desde siempre hemos querido saber qué hay más allá de nuestro planeta. Esa es una de las grandes preguntas de la humanidad y por eso la Agencia Espacial Europea no quiere quedarse atrás. Ahora mismo está trabajando e investigando pues formas para observar la Tierra, los satélites o incluso producir energía solar espacial. Pero para todo eso y para que sea posible es imprescindible el trabajo y la figura de los astronautas. Hace unos días se ha anunciado en París una nueva promoción de astronautas, algo que no sucedía desde 2009, y después de un largo proceso de selección, con más de 22.000 solicitudes de toda Europa, pues ya por fin se han elegido a 5 astronautas que van a formar parte del cuerpo de la Agencia Espacial Europea. Además, este año tiene una peculiaridad especial. Por primera vez en la historia se ha elegido un astronauta con discapacidad. Es el británico John McFall, un atleta paralímpico que desde hoy ya es el primer paraastronauta. Pero es que, además de eso, nuestro país, nuestra España, ha hecho historia porque 2 de los nuevos astronautas son españoles, Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso.
This is our 2022 class of ESA astronauts. Pablo Álvarez Fernández, Sara García Alonso.
Pablo tiene 34 años, es de León y es ingeniero. Y es uno de los 5 elegidos para formar parte del cuerpo titular de astronautas. Y fíjate, Sara, también con 35 años, es de León, es biotecnóloga y en su caso forma parte del cuerpo de reserva. Todos los seleccionados, entre ellos Pablo y Sara, se unirán al cuerpo de astronautas en las misiones actuales. Pero lo cierto es que tras el inicio de la misión Artemis, pues solo piensan en la Luna. Porque si todo sigue según lo previsto, en 2025 el humano volverá a pisar el satélite. Pues esta nueva cantera de astronautas llega tras años sin nuevas incorporaciones. Y hasta ahora llevábamos desde 1992 sin que un astronauta fuera español.
Muy emocionados de entrar por primera vez en nuestra nave espacial, que está por supuesto toda nueva. Acaban de construirla y se ve que está lista. Parece que hemos cabido de milagro, pero me imagino que cuando nos acostumbremos nos parecerá más grande.
Estabas escuchando al ya exministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, que fue el último español en ir al espacio. Y lo cierto es que además de Pedro Duque, solo fue un español más, Miguel López Alegría, con doble nacionalidad americano-española. Por lo que esta noticia, esta gran noticia, por partida doble, es lo que hoy celebramos. Tras más de 12 años sin elegir nuevos astronautas, hoy 2 españoles han pasado a formar parte de la Agencia Espacial Europea.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 9 de la mañana, las 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Es una hora muy tonta, no sabemos si nos estamos ahora mismo acostando o levantando. No sabemos si decir buenos días o buenas noches. Lo digo por ti, que estás ahí al otro lado de la radio. Yo quiero saludar a la gente que está en la carretera trabajando, a los de las mercancías, a los de la limpieza, a nuestros vigilantes de seguridad y a nuestros panaderos, por supuesto que sí. Y que sepáis que este jueves vamos a hablar de una historia que demuestra que en la vida, en ocasiones, pues también se gana cuando se pierde. Siempre damos caña a las redes sociales porque hay mucho hater. El hater es el inconformista, el que siempre se está quejando. Que también, bueno, pues se dan a conocer historias maravillosas al margen de gente que siempre está criticando. Pero es que a través de un tuit de Álvaro de Grado, nos hemos enterado que su madre, Marta, es una supercampeona, a pesar de no haber ganado el partido que se estaba celebrando de la Champions League de ping-pong. Bueno, pues presta atención, ponedor, porque es una historia fascinante y en unos segundos te vamos a contar todo lo ocurrido y te aseguro que merece la pena escucharlo. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ajá. ¿Y qué te pasa a ti?
Pues que hoy estoy yo. Ah, me ha cambiado un poco la voz y me he convertido, he mutado en Diego.
Ah, pues bueno, pues me apetece mucho sentir cómo están las cosas. ¿Qué tenemos por delante hasta las 5?
Pues como cada jueves en Poniendo las Calles, Pulpo, nos vamos a ir al cine. Nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de uno de los clásicos del cine de nuestro país. Los Tramposos es una de las películas que mejor refleja la sociedad española, especialmente la madrileña a finales de los años 60, con un elenco de actores que seguro que a los que tienen unos cuantos años les emociona: Antonio Zores, Tony Leblanc, Concha Velasco o Laura Valenzuela, entre otros. A ver qué nos cuenta Jero Pulpo.
Genial, bueno, eso será en esta primera hora de radio. Tenemos un montón de cosas más hasta las 6 de la mañana. Nos lo vamos a pasar muy bien. Hay ponedores que están ávidos de conocer cómo viene el tiempo para esta jornada, así que yo creo, Diego, que tienen la responsabilidad de decirnos qué ropa nos tenemos que poner cuando salgamos a la calle.
Claro que sí, Pulpo. Pues para este jueves, día 24 de noviembre, seguimos con frentes nubosos y vientos fuertes en el Ampurdán y los litorales gallego y cantábrico, pero con menor presencia en el área mediterránea. En el resto de la península, cielos cubiertos con precipitaciones, especialmente en Galicia, en zonas de la meseta norte, Extremadura y en los Pirineos, donde serán aún mayores. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones, al contrario que en Baleares, donde no se esperan lluvias para hoy. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el interior y bajarán en el norte y el Mediterráneo, y por su parte las mínimas bajarán en el este y el sur peninsular. Nos quedamos con Santa Cruz de Tenerife como el sitio con las temperaturas más elevadas para esta jornada, 25 grados de máxima, y la chaqueta de oro la comparten esta vez León y Pamplona con 3 grados de mínima, Pulpo.
Muchas gracias, Diego. Estamos en este equipo pues prácticamente todo el mundo bastante constipados y lógicamente estamos guardando las distancias, pero aquí estamos como unos campeones poniéndole las calles a este jueves 24 de noviembre, donde además nos encanta recordar pues esa cantidad de gente que en estas temporadas ha ido marcando el teléfono gratuito de este estudio. Es el 950-6006, y poco a poco pues nos iban contando cómo y de qué manera ellos, nuestra audiencia, le ponían las calles a la jornada.
Buenos días, Pulpo, un saludo muy cordial y quede usted invitado a Rota, que es un auténtico balcón al mar, y espero que se venga usted por aquí y disfrute de nuestras delicias.
Buenos días, Pulpo.
¿Estás trabajando o estás ahora mismo en casa?
Ahora mismo descansando para mañana trabajar.
Bien.
Hola, buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿por qué tienes tanto ruido? ¿A qué te estás dedicando?
Pues mira, vamos de camino a Carcastillo, a Navarra, para trabajar en una nave industrial.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, trabajando y escuchándote tan alegremente. Caso más trabajo administrativo.
Ajá.
Sí es.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, Manuel?
Pues yo ahora mismo estoy en una agencia de transporte. Hemos entrado a las 3:25, mi compañero Pedro y yo, mi compañero que te está oyendo a través de la radio.
Ah, hola Pedro, hola Manuel.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a hablar con José Luis, buenos días, hermano.
Muy buenos días, chavales, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú por dónde andas?
Pues yo mirando entre Málaga y Huéscar, en ruta, pues, para empezar a preparar...
Oye, José Luis, tienes una voz muy buena, ¿eh?
He sido compañero vuestro en otra emisora.
Ajá.
Durante muchos años.
Tiene voz de calidad. A ver, hazme un jingle de Poniendo las Calles, en COPE.
Chicos, venidos todos juntos y nos vamos a poner las calles con el Pulpo, con Beatriz y conmigo mismo.
Ah, ¡qué bueno! Muy bien, muy bien.
Poniendo las Calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, y automáticamente fueron diplomados con su nombre en grande, con el logotipo de COPE, y lo más importante que tiene ese diploma, yo creo que la bandera de España, la que nos protege y la que nos une a todos, la que nos representa. Si tú quieres el tuyo, lo que tienes que hacer es marcar ese número de teléfono, entrar en directo y contarme cómo le estás poniendo las calles a este jueves, en este frío día de noviembre. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Café
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy es un día importante para interactuar con nosotros, más que nada porque hoy es el Día de Acción de Gracias. Hoy nosotros te damos las gracias por escucharnos, pero a ti, por ejemplo, ¿quién más te da las gracias y por qué? Estoy con muchas ganas de leerte en nuestro Facebook. Estamos haciendo radio en directo. Gracias por estar en COPE.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.
Mucha gente dice, Pulpo, ¿esta canción de quién es? ¿Es más de Julio Iglesias o es más de Rafael? Pues podríamos decir que prácticamente a la limón. Es una canción que los dos hicieron una fantástica versión y una canción que la vamos combinando aquí y que cada vez que suena la de Rafael, mucha gente escribe, Pulpo, ¿por qué la de Rafael? Cuando pongo la de Julio Iglesias, Pulpo, ¿por qué la de Julio Iglesias? En cualquier circunstancia es una gran canción que siempre pues queremos dedicar a la gente que ya ha puesto las calles durante hace un montón de años, mejor dicho, la gente que nos puso las calles a España y que es nuestra gente mayor, los jubilados, las jubiladas, y desde aquí un día más les mando un abrazo y las gracias por acompañarnos a hacer este programa de radio. Hoy es día de dar las gracias y a nosotros nos gusta mucho dar las gracias a la gente que nos escucha y estar pues ahí, al otro lado de la radio, eligiéndonos para pasar estas complicadas horas de la madrugada hasta la llegada de Carlos Herrera. Y Diego, hay un montón de mensajes, así que lo mejor que podemos hacer es proceder a su lectura.
Pues sí, como por ejemplo el mensaje de Lucas, que nos escribía para decirnos que él a quien le da las gracias es a su mujer porque le aguanta todos los días. O María Jesús Santiago Gómez, que nos cuenta que desde octubre de 2020 ella se las da cada día a nuestro Señor por dejarle vivir un día más después de haber superado algo tan complicado como un cáncer de ovario.
Claro, claro. Muy bien, muy bien. Pues un abrazo enorme.
Claro que sí. Marga también nos escribía para decirnos que ella, a la que les da las gracias, es a sus sobrinas, al igual que ellas se las dan a Marga, por hacerles chaquetas y bolsos de crochet. No le dejan descansar, pero son tan agradecidas que da gusto, nos contaba.
Claro,
claro. Luis Manuel Hidalgo Aguilar también nos escribía para decirnos que él, al que le da las gracias, es a toda su familia por aguantarle, aunque dice que tampoco es tan malo, no se porta tan mal. Turis García Ramos nos dice, pues mi hijo, por todo lo que hago por él, todos los días me da las gracias y es un verdadero placer.
Genial, pues un montón de mensajes que vamos leyendo de nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde veo que ya nos está siguiendo Pedro Navarro, también lo hace Alberto Rosell Izaguirre, Adrián Jala Menéndez, Gema Navarro, José Manuel Albert Fernández y Adrián Torres. Yo te recuerdo que si nos sigues, tu nombre me aparecerá aquí en grande en la pantalla, yo estaré encantado de mencionarte, más que nada porque si uno a uno os vais sumando a nuestra página de Facebook, nos ayudáis un montón a que se sepa que estamos aquí cada madrugada. Ahora mismo somos en Facebook 83.833 ponedores, número impar, eso es mala suerte. En cuanto consigamos más gente, yo iré nombrando a la gente que nos vaya eligiendo para seguirnos en Facebook. Así que te animo a que lo hagas y te lo agradezco un montón. Son las 4:19, las 3:19 en Canarias. Hombre, estos días que no se nos cae de la boca el tema del Mundial de Qatar, pues imagínate que después de la supervictoria de España ayer frente a Costa Rica, de un 7-0, un dato espectacular. Pero es que no solo por el fútbol hablamos estos días, sino también por la soez violación de los derechos humanos y sobre todo por el sistema discriminatorio de tutela masculina de las mujeres. Y es que hay historias que cobran una mayor dimensión. Presta atención a esta historia porque hoy te quiero contar la de Marta Pajares. Ella es una mujer deportista que, bueno, de un deporte minoritario, pero que también tiene su Champions League, pues ha hecho una pedazo de historia. Con esto del Mundial ha pasado bastante desapercibida, aunque Marta ha hecho algo alucinante. Es la última heroína por accidente de España y quiero que escuches cómo se mueve en la cancha. Y es que la semana pasada se estaba celebrando en Polonia la Champions League de ping-pong. El Real Club Tenis de Mesa Linares se iba a enfrentar pues a las vigentes campeonas de la competición, en cuya alineación pues tienen a las jugadoras número 10, 12 y 18 del ranking mundial, casi nada. Son tres rivales y todas ellas están en el top 20 del mundo. Pero por casualidades de la vida, la mejor jugadora del equipo español no podía acudir a la cita. Fue en ese momento cuando el azar señaló con el dedo a Marta Pajares y le dijo: vamos, Marta, te toca jugar a ti. Pues que sepas que Marta salió a jugar su eliminatoria con un solo deseo: no quiero quedarme a cero. Y no se quedó a cero, ni muchísimo menos. Lo que aún no te he contado es que Marta tiene 59 años y, como suele ocurrir cuando el azar elige a uno de sus héroes por accidente, es que detrás de cada elegido hay miles de horas de trabajo, mucho talento y un enorme puñado de pasión y entrega. Marta jugó esa eliminatoria por casualidades del destino, pero Marta ha sido subcampeona de España en 1985, ha disputado mundiales y europeos y ha formado parte de la selección española. A esta historia, que la hemos conocido además gracias a uno de sus hijos, a Álvaro de Grado, Álvaro publicó un tuit con el vídeo de uno de los puntos y escribió: la de amarillo es mi madre y se está enfrentando a la número 12 del mundo con orgullo inmenso.
Bueno, la verdad es que fue emocionante que mi hijo dijera esas palabras, ¿no? Las escribiera y que se sintiera orgulloso de su madre, porque yo realmente es verdad que llevo jugando toda la vida a esto y esa era una situación excepcional, porque la diferencia de nivel entre Siafsi y yo, pues es increíble, pero pues ahí estaba, ¿no? Planteó la oportunidad, el Tenis en Linares me dio esa oportunidad de poder jugar y la verdad es que lo disfruté. Primero con muchísimo miedo de no hacerlo mal y de por lo menos defender a mi club y luego pues lo bonito que ha sido todos estos días, ¿no?
Claro, a ti es como te llaman, te plantean esa oportunidad y ¿qué les dices ante tal situación?
Cuando nuestra jugadora Tiff Paranan se tiene que ir con su selección a jugar los Juegos Asiáticos, pues confiaron en mí, ¿no?, para jugar. Y realmente en el partido de ida el equipo contrario era muy superior, ¿no?, que el equipo de Tarnovés, las polacas, era muy superior a nosotras y ya perdimos 3-0. Pero bueno, había que viajar a Polonia y era una oportunidad para mí, desde luego.
Pero ojo, porque pese a la derrota con Polonia, todavía no han quedado eliminadas. Eso sí, la siguiente eliminatoria con las francesas ya no va a jugar ella, sino la jugadora tailandesa referente a su equipo. Así al menos lo explicaba Marta en COPE.
Todavía estamos pendientes de podernos clasificar, porque hay que jugar contra Francia esta semana. Y el Tenis Linares todavía puede seguir en la Champions League. Ahora estamos en los 12 equipos mejores de Europa y hay una opción todavía, que ya jugará en la tailandesa nuestra.
Es que el suyo era un partido muy complicado, pero la española dio la cara y triunfó, porque como muestra de ello están los puntos que han quedado grabados en vídeo. Son puntos como el que subió su hijo a Twitter, encantado con lo que había logrado su madre.
La verdad es que ese punto fue muy bonito y nada más terminar el partido, Álvaro, mi hijo, me lo envió. Dice, yo era consciente de que había estado bien, pero luego, visto así en la tele, pues da gusto, ¿no? Que después de tantos años jugando, tener este momento, pues ha sido muy bonito, la verdad.
Y es que Marta ha logrado jugar un partido de Champions League de ping-pong a sus casi 60 años. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que es una demostración de que el deporte se puede seguir planteando incluso con cierta edad. Y Marta se ha convertido en un ejemplo a seguir para sus hijos y también para muchas personas que conocen su caso.
Es una demostración de que el deporte se puede seguir haciendo siempre, algo que te gusta, a más nivel o menos nivel. Y yo sigo defendiendo a mi club, al tenis en Linares, en la división de honor femenina. Y es un lujo para mí, la verdad, poder seguir haciéndolo.
Desde luego que el ejercicio físico no entiende de edad ni de condiciones físicas. Solo hay que encontrar aquella actividad que mejor se adapte a cada persona, en función de la edad y también, por supuesto, del estado físico y anímico. Ahora son las 4:25, 3:25 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Ángel Chena, Miguel Fazzini, gracias por seguirnos. Buenos días. Gran canción de Aretha Franklin. Estás escuchando en la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. Gracias y gracias y gracias hoy en el Día de Acción de Gracias, precisamente, donde Ángel Chena nos da las gracias por estar aquí. Ángel, yo te las doy a ti por estar con nosotros, por elegirnos. También Carlos Rodríguez David, que dice: Pulpo, hoy estáis hablando de a quién les damos las gracias nosotros. Dice: bueno, pues mira, yo por ejemplo se las doy a mi pareja, a María del Mar, también a mis hijos, a Carla y Lucía, y cómo no, a mi madre, allá donde esté, por enseñarme a ser quien soy y conseguir mis metas. Pues Carlos Rodríguez, qué bonito mensaje y sobre todo qué bonito y sobre todo qué agradecimiento tan honrado, ¿no? Yo creo que darle las gracias a mamá allá donde se encuentre. Carlos Rodríguez, te mando un abrazo y las gracias por estar con nosotros. Esto, Diego, es un no parar de recibir mensajes porque la gente quiere también contar a quién le dan ellos las gracias. Hay gente que le dan las gracias y hoy lo están compartiendo aquí.
Pues sí, como por ejemplo algunos ponedores que nos cuentan que ellos dan las gracias en relación a su profesión, como José Pérez Damián, que nos dice: hola Bea, hola Pulpo, a mí me dan las gracias los clientes que se suben a mi taxi y las gracias se las tengo que dar yo por confiar en ir en mi taxi. O por ejemplo Juan Muñoz, que nos cuenta: las personas a las que llevo naranjas o reparo pequeños electrodomésticos a domicilio, ellos son los que me dan las gracias. Y yo aún no he perdido la esperanza de volver a las aulas, pero también quiero destacar algunos mensajes muy especiales, muy bonitos, como por ejemplo el de Marisa González Claver, que me ha llamado la atención, y nos dice: soy voluntaria de AECC, la Asociación Española contra el Cáncer, y a mí me dan las gracias continuamente, pero sinceramente yo soy quien se las tengo que dar a ellos por todo lo que me aportan. O por ejemplo, Felipe Arjona Serradilla, que nos dice: yo le tengo que estar eternamente agradecido a mi donante anónimo de pulmón. Qué importantes son los donantes, Pulpo.
Sí, la verdad que sí. Aquí anda que no hemos hecho reportajes en torno a esa disciplina, ¿no? Lo de donar y la solidaridad que produce, ¿no? Y que la cantidad de vidas que se salvan. Bueno, hay un montón de mensajes. Tenemos hora y media de programa por delante. Ahora son las 4:30, 3:30 en Canarias. Y te tengo que confirmar, Diego, que ahora mismo están pasando cositas, ¿eh?
Pues sí, Pulpo, están pasando muchas cositas. Muchas de estas vienen precisamente desde Qatar, el país anfitrión del Mundial de Fútbol de este año, y que está dejando muchas polémicas, sobre todo en lo extra deportivo.
Vaya, vaya.
Sí. Sí, sí, sí. Sorpresa. Bueno, aunque lo de las polémicas no es algo que sorprenda tanto después de todo, ¿no? Pero antes de hablar de lo extradeportivo, Pulpo, hay que decir que el primer partido de nuestra selección ha sido absolutamente brillante.
Sí, 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 sí.
Mira, lo comentabas justo tú hace nada. Ha sido hace unas horas el primer partido de la selección. España 7-0 Costa Rica, y es que menudo arranque de la Roja y de la selección. ¿Has podido ver el partido, Pulpo?
Sí, sí, lo he estado viendo. Lo he estado viendo, y además tengo que reconocer que lo he pasado incluso mal por Keylor Navas. O sea, la cara de Keylor Navas era como decir: no me puede estar pasando esto aquí. Pero oye, hay que reconocer que la selección estaba absolutamente lubricada, estaba funcionando perfectamente, era un guante, fluía sola. Y los chavales estaban con una fuerza increíble y se notaba la juventud, ¿eh?
Se notaba mucho, estaban desatados, y el pobre Keylor Navas no ha tenido una de sus mejores actuaciones, que recordemos, pero bueno, también la edad va haciendo mella, ¿no? Y al final, pues los partidos de los mundiales siempre son complicados, y más ante una muy buena selección española, que ahora mismo tiene las expectativas por las nubes,
claro.
Y que no sé cómo ves tú a esta selección, qué posibilidades le ves.
Hombre, yo desde luego es que el factor juventud, el factor me lo voy a comer todo, el factor voy a demostrar que tengo una oportunidad y no la voy a desperdiciar, creo que nos va a venir muy bien. Y luego hay una frase que ha pronunciado el seleccionador nacional, y es el halago debilita. Entonces, como que a él, que pasa de todo lo que le dicen, Luis Enrique aquí lo que ha venido a decir es: nosotros vamos a hacer nuestro juego y vamos a trabajar como creemos que vamos a trabajar. Y él, lo que le digan, como que le da igual. Yo creo que él va a estar ahí chino chano trabajando hacia adelante.
Sí.
Y creo que nos va a traer unas cuantas alegrías, ¿eh?
Pues sí, él va a seguir trabajando y, bueno, él tiene que seguir con su método, ¿no? Que tanto confía, en el que tanto confía y en el que tanto confiamos, pero hay que ser sinceros y aspiramos a todo. Y mucho cuidado con los alemanes, que se han complicado la vida en nuestro grupo, o sea que habrá que estar pendientes del partido del domingo contra ellos, ¿eh?
Pues
el
nada,
caso.
Lo estaremos viendo, claro.
El caso, Pulpo, que todo esto viene porque, una vez comentada la exhibición de los chicos de Luis Enrique, hay que hablar de cerveza. ¿Sabías que en caso de ganar el Mundial nos van a dar un cargamento gigante de cervezas?
Ah, no lo sabía, ¿y
¿no?
eso?
Pues
no.
Como lo oyes, tal
¿es
cual.
¿Es verdad? No.
Sí, anda. sí. Y todo por la prohibición de Qatar de vender cerveza en los estadios del Mundial. Y es que resulta que Budweiser, la segunda marca de cervezas más vendida del mundo, había llegado a un acuerdo para ser uno de los patrocinadores de este Mundial. Tendrían puntos de venta exclusivos en Doha y su preciada cerveza iba a estar al alcance de cualquier visitante sediento. Pero tras la prohibición de Qatar, todas esas cervezas se han quedado almacenadas en montañas enormes sin poder hacer nada con ellas.
¿Y las vamos a poder aprovechar nosotros?
Bueno, el caso es que ahora la cuenta oficial de Twitter de la marca ha publicado una foto, que no sé si la has visto, pero dice: nuevo día, nuevo tweet, el país ganador se lleva las Budweiser. ¿Quién será? Y lo dejan ahí un poco abierto. Así que el que gane ya se puede poner a repartir un poco. Porque claro, imagínate, si tienen millones y millones de cervezas ahí paradas, pues nos toca por lo menos a una por cabeza, ¿eh?
Claro, pues nada, oye, también que repartan, ¿eh? Que somos muchos.
Pues sí. Y ahora estamos escuchando ya de fondo a la cantante Marta española Sánchez. Marta Sánchez, efectivamente, porque hoy, jueves 24 de noviembre, regresa Marta Sánchez al Teatro de la Zarzuela de Madrid para presentar su nuevo espectáculo titulado De Cerca. Vuelve de esta forma a los escenarios, Pulpo, con un proyecto muy personal, con un formato íntimo y ya colgado el cartel de No hay entradas.
Pues mucha suerte para Marta Sánchez. Nosotros lo que tenemos es muchas ganas de hablar contigo, de que nos cuentes cómo le estás poniendo a las calles a este jueves. Te recuerdo el teléfono del estudio, gratuito además, 950-6006. Vamos a por ello. Siempre he oído de esta mujer que de haber nacido en Estados Unidos o haber desarrollado su carrera fuera de España, esta mujer hubiese triunfado a nivel mundial. Marta Sánchez, un gran valor de nuestra música y una de las mejores voces que ha dado el pop en nuestro país. Son las 4:36, hora menos en Canarias. Juan Souto acaba de escribir a Facebook, yo le he respondido y dice: sois estupendos, gracias a todos. Bueno, pues nosotros te mandamos, Juan, un abrazo enorme y las gracias por elegirnos. Ponedores que nos acaban de seguir, que como tú están escuchando y haciendo la radio con nosotros: Rafael Jesús Vázquez, también lo hace Domingo Sevilla, Jesuli de Triana, Julio Fernández Rivera y Paco Ríos. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros en este jueves 24 de noviembre de 2022. Abrimos el teléfono gratuito de este estudio y vamos a hablar con un ponedor que ahora mismo está, bueno, pues pues me imagino que labrando el campo. José Gregorio, buenos días. José Gregorio, ¿qué tal? Buenos días. Creo que estaba por ahí José Gregorio. Bueno, mientras vamos localizando a José Gregorio, vamos preparando la línea. Juan Soto.
Hola, Pulpo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, José Gregorio? ¿Qué estás haciendo? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos, amigo?
Muy bien.
Oyendo el programa de camino al trabajo.
Ajá, perfecto. ¿A qué te dedicas?
Soy agricultor de plátanos en la isla de La Palma, Canarias.
Bueno, bueno, bueno. Escúchame, ¿se pudieron salvar al final esa cantidad de plátanos allí en Las Palmas? Perdón, en La Palma, ¿se pudo salvar?
Estamos luchando, amigo, estamos luchando. Ha sido un año muy difícil, pero sí, estamos trabajando para volver a la normalidad.
Ya lo creo. Muchos nos movilizamos comprando rápidamente los plátanos de allí, de La Palma. ¿Lo notabais? ¿Sabíais que os estábamos echando un cable?
Sí, sí. Quería dar las gracias a toda España, a toda la gente que compraba fruta y plátanos especial en ese momento tan difícil para nosotros, después de este maldito volcán, para poder salir adelante. Muchas gracias, claro, a toda España.
Qué bueno, José Gregorio. Cuéntame, ¿qué años tienes?
Tengo 51 años.
¿Y cuánto llevas ahí trabajando entre plátanos?
Llevo desde los 17 años trabajando en la agricultura, en el campo. Plátanos, animales, sembrando papas, de todo un poco.
Jolín. ¿Y quién te enseñó el oficio? Porque ese oficio es de aprenderlo de pequeñito, ¿no?
Pues me enseñó mi padre primero, después mi abuelo. Después mi padre se quedó un poco inútil, digamos. Tuve yo que hacer un poco las riendas de la situación y ahora me dediqué a eso. En los días le di estudios, con la agricultura, y aquí estamos trabajando, luchando y oyendo el programa cada vez que vamos camino al trabajo.
Qué bien, qué bien. José Gregorio, ¿en algún momento tuviste tentación de tirar la toalla?
No. Fue un año muy difícil con este maldito volcán. No tuvimos ayuda al principio de nadie, nos vimos un poco solos. Esto fue un problema muy grande, pero entre todos ahí arrimando el hombro, fuimos saliendo y la administración nos ha echado también una mano ahí en lo que ha podido. Y poco a poco vamos saliendo del valle, vamos a ver si el año que viene estamos totalmente en la normalidad, tenemos el agua que tanta falta nos hace,
claro.
Y a ver cómo escapamos.
Claro. ¿Sois conscientes de que tenéis los mejores plátanos que hay?
Sí, lo que los producimos.
Es que hay mucha diferencia, te lo digo de verdad.
Sí, lo sé. Lo que quería también un poco decirle al consumidor que come plátanos de Canarias con total seguridad y garantía alimentaria, de plazo de seguridad y demás, y que ante la banana hay mucha diferencia. Eso sí es verdad.
Claro que sí. Oye, ¿cómo se siembra una platanera? ¿Cómo comienza todo?
Se siembra en una macetita muy pequeñita y en 10 meses a partir del día de la siembra produce la primera piña, y a partir de ahí tienes una planta para toda la vida si eres buen deshijador y buen trabajador. Mis plantaciones están sembradas desde el año 1971. Uf,
tiene años, ¿eh? Y ahí están dando su fruto, ¿eh?
La planta no muere, se va reproduciendo año a año por un hijo que va reventando en el tronco.
Y es un no parar de dar fruto y de cuidarlo, porque además cuando se cortan esos ramilletes enormes, de ¿cuánto puede pesar una rama llena repleta de plátanos, eso?
Cada planta solamente produce un racimo, y ese racimo puede pesar entre 35 y 45 kilos. Uh-huh. Y una vez se corte el racimo, muere la madre, pero ya tenemos el hijo para el siguiente año. Cada 7 o 8 meses sale un racimo.
Impresionante.
Sí.
Es artesanía, ¿eh? Es una artesanía.
Sí, pues aquí en las islas es una cosa muy curiosa. Toda la gente que viene de vacaciones, o mucha gente que viene de vacaciones, por ejemplo, a La Palma, que yo he hablado con mucha gente, les explicas el sistema y se quedan impresionados. Ahora claro. Más que nunca comeré plátanos de Canarias, te dice.
Claro, desde luego que sí. Yo estoy alucinando, pero bueno, es maravilloso que en este programa de radio, José Gregorio, tú que eres un fiel ponedor, pues descubrimos profesiones que no sabemos las tripas de ellas, de cómo son, de cómo salen adelante, pero fíjate qué bien nos lo has contado, y a partir de ahora, pues para mí por lo menos una platanera ha cambiado absolutamente, porque ya sé cómo salen adelante. Te mando un abrazo enorme, José Gregorio, además del diploma. Yo te agradezco un montón que estés con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias, Pulpo. Estás haciendo un programa muy bonito. Te quería dar ánimo y agradecerte lo que estás haciendo, porque donde quiera que te oyes o te oyen hablar, está la gente muy agradecida de lo que estás haciendo.
Qué bien. Pues oye, que sepáis que estamos también con vosotros, y que aquí, con todo lo del volcán, lo pasamos mal y, hombre, os mandábamos mucho ánimo, que no podíamos hacer más cosas, pero estábamos ahí con vosotros.
Venga, Pulpo, muchas gracias. Soy ponedor.
Gracias, José Gregorio. Un abrazo enorme.
Venga,
gracias, hermano.
Gracias, amigo.
Que vaya muy bien. Venga. 4:43, hora menos en Canarias. Enseguida nos metemos en el cine con Jero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Escuchas Poniendo las calles.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Toma una estampita. Pero tú sabes lo que es eso. Una estampita. Me encontró un sobre lleno. Pero me da rabia. Todas están repetidas. Oye, muchacho.
Tienes muchas estampitas.
Muchas. Dos de paquete lleno.
¿Y todas son de mí?
Todas son repetidas.
Y hasta aquí, con traje ajustadito, aire chulesco y un palillo en los labios, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a estar al loro y a esquivar a tantos fulleros.
Ah, qué bueno, qué bueno. Lo que no termino de comprender es por qué justamente hoy nos traes esta película, Los tramposos, del gran Pedro Lazaga.
Pues porque hoy es el 10º aniversario del fallecimiento de su protagonista, el popular actor, humorista, director, guionista y compositor de pasodobles, que todo eso fue Tony LeBlanc, que murió en su propia ciudad natal, Villaviciosa de Odón, el 24 de noviembre de 2012, a los 90 años de edad. Por cierto, que este año celebramos también el centenario de su nacimiento, que acaeció el 7 de mayo de 1922, también en Villaviciosa de Odón, con lo cual es el más apropiado para celebrarlo hoy, para conmemorarlo. Uh-huh. Por cierto, su apellido artístico lo elaboró a partir del segundo apellido paterno, Blanc, al que el actor antepuso el artículo Le, muy castizo eso, Le Blanc. Su nombre real era Ignacio Fernández Sánchez, era hijo único, nació en la sala de tapices de Goya del Museo del Prado de Madrid. No es una broma, claro. Es que es real, porque su padre trabajaba ahí como vigilante nocturno y su madre fue a visitarle en un momento dado y entró de parto y dio a luz allí, en el Museo del Prado. Es un caso único en la historia. En su adolescencia, Tony LeBlanc era muy aficionado al boxeo, esto a lo mejor la gente no lo sabe, y llegó a ser campeón de Castilla de los pesos ligeros amateur. Además participaba en el teatro de aficionados mientras sacaba unas perras como botones y ascensorista. O sea, era el prototipo de castizo total. También fue jugador de fútbol y concretamente portero del Chamberí. Y parece ser que paró dos penaltis históricos al Real Club Deportivo Carabanchel, que fueron decisivos para ascender a tercera división en la temporada 1947-1948. Hombre, ves, se podría hacer una película sobre la vida de Tony LeBlanc. Ahí lo dejo.
Desde luego que sí, Jero, pero además Tony LeBlanc nos ha hecho reír, en un montón de películas. A mi padre, por ejemplo, le gustaba muchísimo. Y yo creo que este actor es como que tuviese mucha calle, ¿no? ¿Cómo fue, por ejemplo, su carrera como actor?
Pues mira, debutó profesionalmente en 1944 con la compañía de Celia Gámez. Y cinematográficamente lo hizo a lo bestia, además, en 1945, en la famosa película Los últimos de Filipinas, de Antonio Román, que tuvo mucho éxito. Pero su estrellato real se extiende desde la segunda mitad de la década de los 50 hasta finales de los 60, a través de títulos enormemente entrañables ahora de la historia del cine español, como Manolo Guardia Urbano y Las chicas de la Cruz Roja, que las dirigió Rafael J. Salvia, El tigre de Chamberí, que ahí es donde se muestra sus habilidades boxísticas, que es de Pedro Luis Ramírez, El día de los enamorados y Tres de la Cruz Roja, que son de Fernando Palacios, grandísimo director, Una isla con tomate o Historias de la televisión de José Luis Adheredia, con el que ya había hecho un papelito en Historias de la radio, que empezó una obra maestra. Durante esos años formó pareja artística con Concha Velasco y con Marujita Díaz en películas como Y después del cuplé o El pescador de coplas. E hizo también trío cómico artístico con José Luis Ozores y Manolo Gómez Burr, dos cómicos magníficos. Sí. De todas esas películas, de todas maneras, yo he escogido Los tramposos de Pedro Lazaga porque pienso que es donde tiene más protagonismo y donde más brillan sus cualidades como cómico. Uh-huh. Ya había rodado con Pedro Lazaga Las muchachas de Azul y Luna de Verano, se nota que se conocían, y después de todo esto vendrían sus éxitos teatrales y televisivos que nos llevarían a enrollarnos muchísimo porque fueron muchos, de tal modo que se hizo muy popular en toda España y le ganaron prestigiosos premios.
Sin duda.
Por ejemplo, la Medalla al Mérito del Trabajo en 1980, el Goya de Honor en 1993, el Goya 1998 al Mejor Actor de Reparto, si te acuerdas, por aquella interpretación memorable, porque creo que es lo mejor, de Torrente, el brazo tonto de la ley, de Santiago Segura. la Medalla de Honor 2010 del Círculo de Escritores Cinematográficos, o la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo 2012, que le entregó la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Tony Leblanc estuvo 63 años casado con la bailarina sevillana Isabel Páez de la Torre, uh-huh, y tuvieron 8 hijos, lo cual también es novedoso en el ámbito actoral.
Desde luego que sí. El argumento de Los Tramposos, Jero, ¿qué te parece si nos lo recuerdas?
Pues mira, se ambienta más o menos en la época en la que se rodó, Madrid 1958. Los protagonistas son Paco, que es Antonio Zores, y Virgilio, que es Tony Leblanc, que son dos golfos castizos que sobreviven practicando con pobres incautos, claro. Pues el timo de la estampita, el tocomocho o el alivio, como dicen ellos, es una expresión muy castiza esa, el alivio directo de bolsas y carteras en los tranvías, vamos, el robar la cartera, sí. Carteristas. Claro, son ya muy populares entre los policías y, por supuesto, sus huellas dactilares están archivadísimas en la Dirección General de Seguridad. Como es lógico, de vez en cuando los atrapan, pasan una temporadita con todos los gastos pagados en la cárcel de Carabanchel y otra vez a las andadas. O sea, es una existencia bastante arrastrada, ¿no? Que cambia un poco cuando empieza Virgilio a intimar con Julita, que es Concha Velasco, la hermana de Paco, y con Katy, que es Laura Valenzuela, que luego sería famosísima como presentadora de televisión, que es su mejor amiga y que ambas trabajan como mecanógrafas en una agencia de viajes. El incipiente empoderamiento femenino de la época. Uh-huh. Claro, eso les provoca una crisis de conciencia, primero a Virgilio, luego a Paco, o primero a Paco y luego a Virgilio, ya no me acuerdo, que les llevará a convertirse en guías para extranjeros.
Claro.
Que los primeros extranjeros que van llegando con el boom turístico a Madrid, pero claro, hay que ver también que incluso dentro de la ley les ocurren cosas increíbles, porque claro, los recorridos que hacen por Madrid son muy personales, digamos.
Hombre, desde luego que sí, ten en cuenta que eran unos tiempos un tanto convulsos y en el cine había que tener muchísimo, muchísimo cuidado. La acogida que tuvo esta película, los Tramposos en su época, ¿cómo podríamos decir que fue?
Pues mira, no tuvo ningún premio relevante, pero fue un exitazo de público, que además se ha mantenido en sus repetidas posiciones televisivas. Es una de las películas que más se pueden ver en las televisiones, ¿no? Uh-huh. Según el ICA, que es el Instituto de las Ciencias y Artes Audiovisuales, Los Tramposos tuvo 1.200.000 espectadores, que es una burrada, y recaudó el equivalente a 108.000 euros, que para esa época de 1959-60 era una cifra espléndida. Uh-huh. Claro, cierta crítica cultureta, digamos así, más de izquierdas, la sigue menospreciando. No solo a esta, sino a otras muchas comedias españolas realizadas entre los años 40 y los 80 del siglo pasado, porque las consideran superficiales, escapistas, complacientes con el franquismo y tal. Uh-huh. Pero en mi opinión, esas visiones son ideológicamente deformadas, porque olvidan injustamente muchos valores, tanto de su puesta en escena como de su fondo, e incluso también muchas críticas sociales que de un modo muy sutil y a veces no tan sutil realizan, ¿no? O sea que pienso que es más acertada la opinión del crítico Augusto M. Torres, uh-huh, en su diccionario del cine español, que es muy relevante, donde afirma: entre finales de los años 50 y principios de los 60, el prolífico Pedro Lazaga dirige 8 producciones, la mayoría comedias para el guionista y productor José Luis Dibildos.
Claro.
La mejor es Los Tramposos, porque más allá de su simple moraleja, porque efectivamente es una historia de moraleja de cómo se transforman más o menos estos pillos en dos tipos más o menos decentes, ¿no? Uh-huh. Pero él dice, da una clara visión del Madrid de la época y encierra algunos divertidos timos. Y claro, esa visión del Madrid de la época hay también bastante crítica social acertada, ¿no?
Claro.
Y además, dice este crítico, siempre a través de los largos, eficaces y descriptivos planos de Pedro Lazaga, que siempre ha sido muy despreciado y fue uno de los directores más potentes de esos años.
Sí, sí, fue muy peculiar. Se conocían las películas también por cómo elaboraba esos planos, ¿no? Cómo trabajaba los planos Lazaga. Pero, Jero, yo me hago un montón de preguntas. Has dado un montón de opiniones por parte de un montón de crítica. Tú eres crítico, ¿tú estás de acuerdo con esa crítica que recibió Los Tramposos?
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, comparto esos elogios. Yo subrayaría ese retrato social que ofrecen Los Tramposos y que además es un retrato social que se puede relacionar perfectamente con la tradición de la picaresca española, literaria también, y también con grandes comedias italianas de la época, sobre todo que eran las que más influían en el cine español. Por ejemplo, Rufufú de Mario Monicelli, que es del año anterior, en 1958, y daría a la película española una calificación entre el 6 y el 7 sobre 10. Uh-huh. O sea, creo que muchos de los críticos actuales estaríamos en esa... ya dependiendo, porque claro, las comedias tendemos a minusvalorarlas, ¿no?
Sí,
y yo me acercaría al 7, porque se mantiene muy viva esa comedia. Y como te he dicho antes, más tarde Pedro Lazaga, que le llegaron a llamar el director de cine que la gente quiere ver. Fíjate que ya en aquella época había estas disquisiciones, ¿no? Sí. Lo que le gusta al público y lo que le gusta al crítico así sesudo. Pues llegó a hacer 93 películas en 30 años, es una burrada. O sea, son tres películas al año, lo cual ahora no hace ningún director español, ¿no? Uh-huh. Y a él se deben comedias de gran éxito posteriores como Sor Citroën, claro. La ciudad no es para mí, Vente a Alemania, Pepe, fíjate, con todo el tema de la emigración de aquellos años. Y además, evidentemente, Los tramposos es histórica porque lanzó al estrellato tanto a Tony Leblanc como a Conchita Velasco, que es como se llamaba en aquella época Doña Concha Velasco, a que le mandamos un abrazo.
Fíjate que antes has nombrado así como de soslayo, de pasada, el timo de la estampita, el tocomocho, el carterismo. Bueno, ¿cuáles otras fullerías de la época aparecen Los tramposos en esta película?
Pues bueno, aparecen muchas,
hay muchas
porque
¿no?
los guionistas fueron muy imaginativos.
Sí.
Por ejemplo, organizan una rifa falsa, supuestamente para las monjitas de la caridad, de un coche de moda como premio, y luego timan a un pobre hombre al que emborrachan, les escayolan una pierna, es un follón de mucho cuidado, se hacen pasar por médicos, montan otro lío con una zanja en la calle. O sea, tienen ideas de lo más peregrinas, algunas muy divertidas, ¿no?
Sí.
Y como te he dicho antes, incluso tras hacerse decentes, entre comillas, los dos protagonistas emprenden negocios singulares, ¿no? Por ejemplo, venden su esqueleto, su sangre, libros de heráldica, o crean una agencia de viajes que se llama Virpa para llevar a tascas y entierros a los primeros extranjeros estos del boom turístico español, ¿no? O sea que, de todas maneras, el momento cumbre de la película y yo creo que uno de los momentos cumbres de la carrera de Tony Leblanc fue el timo de la estampita, en la que se hace pasar por un discapacitado ahí que fue la escena, lo ha reconocido siempre, que Santiago Segura le llevó a contratarle para su saga Torrente.
Desde luego, desde luego, desde luego. Hombre, a mí me llama mucho la atención los rodajes de la época. ¿Esta película cómo se llevó? ¿Cómo fue el rodaje?
Pues mira, no he conseguido encontrar mucho, porque es sorprendente lo poco publicado que hay en castellano sobre los rodajes, así como sobre las películas estadounidenses. Hay un montón de material. Aquí tendrías que tener una biblioteca enorme para saber exactamente cómo fue. De hecho, a lo mejor cuenta seguramente Tony Leblanc en su autobiografía Esta es mi vida, o Concha Velasco en la biografía que hizo Andrés Arconada, Diario de una actriz. Es probable que contasen cosas, pero claro, yo no las tengo y es difícil encontrarlas, ¿no? Sí que te puedo decir que se rodó en Madrid íntegramente, claro, con alguna secuencia en Toledo, alguna escapadita muy sencilla, ¿no? Y que aquí, en la capital española, rodaron, también para el que le pille cerca, que lo sepa, en el Palacio de la Equitativa. Ahí que está, en la calle Alcalá 14, está enfrente de la entrada del actual ayuntamiento, ¿no? En el Casino de Madrid también rodaron, en las estaciones de Atocha y Príncipe Pío, en Casa Mingo, que esto es muy popular, ahí con su pollo asado.
Con
y
los
todo
pollos,
esto, ¿no?
Sí.
Y luego en la Plaza de Toros de las Ventas, claro.
Hombre, una película, perdón, muy de Madrid, ¿no? En cuanto a la banda sonora, ¿podemos destacar algo de Los tramposos o no hay nada que decir?
Pues mira, la compuso el turolense Antón García Abril, que nació en el 33, murió en el 2021, y que es un tipo importantísimo porque compuso temas televisivos y cinematográficos tan potentes como El hombre y la tierra, que es, en mi opinión, la mejor intro televisiva de la historia, en España por lo menos. La ciudad no es para mí, Sor Citroën, Los chicos del Preu, Vente a Alemania, Pepe, Los santos inocentes, que es otra gran película del cine español. Y además compuso también, lo digo para los aragoneses, el actual himno de Aragón, lo compuso Antón García Abril.
Bueno.
De hecho, ganó dos medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos en 1968 por su labor de conjunto y en 1982 por su banda sonora para La colmena de Mario Camus, y ha recibido también el Premio Nacional de Música, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, la Cruz, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, el Premio Tomás Luis de Victoria,
claro,
la Medalla de Oro en el 2014 de la Academia de Cine. En fin, ha sido Antón García Abril uno de los grandes compositores de música sobre todo en televisión, ha sido donde sí. más ha destacado, pero también en grandes películas.
Uh-huh. Vecino de Las Rozas de Madrid, por cierto, Antón García Abril. Jero, no hay tiempo para más. Si te parece, la semana que viene seguimos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Muchas gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a hacerle el timo de la estampita a algún incauto ricachón insolidario que se cruce en mi camino.
Muchas gracias. Y atención, ponedores, porque en la próxima hora vamos a hablar de personas que están ayudando a otras personas en los temas relacionados con la tecnología. Los cibervoluntarios. Una historia apasionante que te vamos a contar después de actualizar la información con Juan Andrés Rubert.